Hola amigos, aquí Daniel Biglietti, en otro programa de la serie Tímpano, en AM810, Radio El Espectador. Para comunicarse con nosotros pueden enviarnos correos electrónicos a timpano@adinet.com.uy. Comenzamos el programa de hoy en instantes. A mitad de semana nos ha llegado una buena noticia desde la República Argentina. Ha sido creado el Ministerio de Cultura y designada ministra de esa nueva cartera la popular cantante Teresa Parodi. En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, Teresa Adelina Sellares, que es la identidad original de Teresa Parodi, aceptó el nombramiento que le transmitió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En Tímpano le deseamos una fructífera labor, con la esperanza de que la maestra cantora de Corrientes, como nos ha gustado llamarla, no deje de cantar por el nuevo compromiso que asume. Bueno, ahora habría que llamarla la ministra cantora de Argentina, ante la nueva labor que le espera. Vamos a recordarla desde el baúl de Tímpano, en dos diálogos, uno brevísimo, telefónico, en su primer gira a Europa, y otro mano a mano que tuvimos cuando nos encontramos en Asunción del Paraguay, en medio de una edición del Festival de San Bernardino. Tras mi exilio, yo estaba cumpliendo un trabajo en Francia, por regresar a Montevideo, y nos saludamos por teléfono antes de que ella se fuera al aeropuerto, cerrando su primer gira al Viejo Mundo y regresando a Buenos Aires.
¿Hola?
Sí.
¿Qué tal, Daniel?
¿Cómo te va?
¿Cómo estás, amigo?
Bien, bien, chamiga.
Bueno.
La grabación telefónica, por cierto, no fue un ejemplo de pericia técnica. Va una cita breve.
Bueno, conversando entonces con Teresa Parodi, que ha llegado... ¿Es la primera vez que vienes por el lado de Europa, Teresa?
Sí, es la primera vez, amigo. He estado debutando el 10 de marzo en Madrid, y después estuve en Santiago con Compostela, Bélgica, bueno, Bruselas, y anoche aquí en Francia. Y realmente fue una experiencia lindísima, por supuesto muy muy apoyada por los argentinos que están de este lado del mundo, y con un cariño inmenso, que bueno, eso es, me parece ya importantísimo para un artista que viene por primera vez a esta parte del mundo. Y te digo, y después conocí públicos de los lugares que también por primera vez se encontraban con esta música que yo hago.
¿Qué es esta música que vos haces?
Bueno, yo soy correntina de Corrientes,
sí,
en la capital de Corrientes.
Eso lo sé, pero...
Y bueno, y soy chamamecera.
Chamamecera.
El chamamé es una música, ¿sabes? Que tiene en este momento un auge muy grande en la Argentina, de norte a sur, de este a oeste. Yo digo que se ha nacionalizado, ya ha dejado de ser solamente de nuestra región.
Claro.
Es una música que tiene mucha vitalidad, una gran energía, y que, bueno, en los autores de nuestra generación quizás ha acercado su lenguaje, su temática a la cotidiana, a la de todos los días, a la de toda la gente.
Seguro.
Es decir, habla de nosotros, y quizás sea esta la razón por la cual en este momento es una música preferida en la Argentina.
Y ahora, cercana a esa época pero en otro mapa, el de Paraguay, a orillas del lago Azul de Ipacaraí, en aquel festival de canción de San Bernardino, con Teresa, mientras esperábamos para cantar, e iban desfilando otros artistas, y nosotros, habla que te habla, en la carpa que nos alojaba. Retomamos con Teresa Parodi nuestro diálogo, ya sin teléfono de por medio.
¿Cómo te metiste vos en esta cuestión de la música como un pretexto para hacer chamamé?
Bueno, yo siempre fui una apasionada de la música popular de mi región, ¿sabes? Al mismo tiempo yo me estudié, me recibí de maestra y ejercí inclusive el magisterio. Pero no, nunca pude separar de mí esta vocación intensa, pero fundamentalmente de pronto de decir en canciones cosas que no eran tratadas, digamos, por otros letristas, abordadas por otros letristas. Es decir, un enfoque un poco testimonial de todo lo que vivíamos, no solamente en la región, sino en la Argentina. Yo necesitaba irlo contando en las canciones de mi tierra, ¿no? Bueno, así me convertí en eso que uno no sabe bien qué quiere decir, que es cantautora, ¿no? Una cosa...
¿En qué escuela trabajabas?
Bueno, trabajé... mi experiencia más importante fue en el monte, ¿no? A Misiones, que es otra provincia argentina. Uh-huh. A una picada en el monte, en el kilómetro 28 del Dorado, en la picada suiza, pero bien una picada en el monte. La escuelita está media sola ahí, y el vecino más cerca por ahí está como a 2 kilómetros. Y bueno, los chicos de toda la picada venían a la escuela caminando. Y la experiencia para nosotros, fundamentalmente para mí, fue muy conmovedora, muy importante, trascendental, te diría. Yo tenía entonces nada más que 20 años y conocí otro país, es decir, dentro de la misma Argentina, otro país que yo misma no sabía que existía, aún siendo como que soy una mujer del interior.
Se ha ido sobre la vieja canoa, lentamente te lo fue llevando el río. Pedro canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Canoero, la esperanza se te iba sobre el agua amanecida. Tu esperanza, Pedro, al fin no tuvo orillas. Pedro canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Sobre la canoa se te fue la vida.
Sí, yo he hablado mucho de este tema, ¿no? De los dos países y bueno, del país del interior, que finalmente no sé ya bien si es que se quiero decir específicamente sea geográficamente hablando el país del interior. Creo que el país del interior de uno, ¿no? Y bueno, hay un montón de gente que mira hacia ese interior y otra gente que evidentemente tiene los intereses en otra parte, ¿no? Bueno, este país me ha preocupado permanentemente y bueno, y creo que las canciones son un vehículo maravilloso para ir hablando de estas cosas nuestras, sacándolas a la luz, bueno, así como compartir con la gente una charla, ¿no? Y he usado, fundamentalmente me he preocupado de usar un lenguaje cotidiano, aún trabajando con palabras, pequeños giros en guaraní, que es lo poco que nos queda en la región litoraleña.
Hay giros en guaraní en el habla.
Vos sabés que yo me di cuenta que tenía muchos, más de lo que creía yo misma, cuando me fui a vivir a Buenos Aires. porque yo hablaba así cotidianamente de corrido, digamos, y de pronto aparecían un montón de cosas que yo me daba cuenta que mis interlocutores me quedaban mirando asombrados, y ahí me daba cuenta de las muchas cosas en guaraní que yo tenía metidas, mechadas en el lenguaje.
Sin embargo, ahora que estás hablando aquí no decís nada en guaraní, quiere decir que hay una especie de...
No.
¿Quién es el interlocutor también?
¿Quiere decir?
Es en el medio, el contexto.
No, quiere decir que no se ha dado nomás, porque lo que pasa es que nosotros lamentablemente no nos dejaban hablar porque decían que, bueno, ensuciaba el castellano, ¿no?
Entonces, eso era cuando vos no enseñabas, sino cuando ibas a la escuela.
Claro. En la escuela y en la sociedad.
¿En qué época era eso?
Y bueno, yo nací en el 47.
He visto al otro país descalzo en el arenal, con ojos de cunumí, preguntándonos por la dignidad. He visto al otro país vestido de soledad, durmiéndose en el andén sin tener a qué puerta golpear. He visto al otro país pidiendo la libertad de aquellos que encarceló sin explicación tanta impunidad. Lo he visto jugándose entero por los demás, de blancos pañuelos va, déjenlo pasar, déjenlo pasar. Lo miré soltar su esperanza al viento como una pandurga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto con el puño alzado, lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño, lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente. Lo sigo viendo, lo sigo viendo.
Después, en aquel encuentro con Teresa Parodi, maestra cantora, ahora ministra cantora, la mención de su canción María Pilar le trajo el recuerdo de nuestro Alfredo Zitarrosa.
Bueno, María Pilar, que es una canción que, bueno, que escribí contando la historia real de un par de amigos que vivieron, bueno, de los muchos desaparecidos de la Argentina. María Pilar es su compañera y lo sigue buscando hasta el día de hoy. Y yo escribí esta canción contando su historia.
¿Qué fue lo que ha sucedido, María Pilar? ¿Qué fue lo que ha sucedido con tu Julián? Los compañeros te ayudan a preguntar, ¿a dónde se lo llevaron? ¿Dónde estará? ¿Por qué jamás le pudiste hallar si le buscaste sin descansar? Contarles de aquella tarde, María Pilar, cuando al volver con tus hijos del almacén pudiste ver que sacaban a tu Julián empujándolo hacia un auto oscuro como el terror con que se afligía tu corazón. Pilar. Sabía que algo le iba a pasar. Tan puro tu hombre, María Pilar. Tan preocupado por los demás. Seguí contando, María Pilar. Los hombres justos te ayudarán. Ay, hombres justos, ya lo verás.
Y don Alfredo un día me sorprendió, me emocionó cantándola. Inclusive la última vez que él estuvo en la Argentina, yo fui a verlo, dio la casualidad que yo estaba en Buenos Aires. Lo pude ir a ver al recital y terminó él invitándome a subir y cantamos juntos una versión muy emocionada que tengo guardada, atesorada ahí en un cassette, en la que me acompañaron también los musiqueros del maestro, ¿no? Con sus sabias guitarras, ¿no? Sus guitarras habladoras.
Como esas emociones fuertes, uno las cuenta varias veces. Yo me estoy acordando que me lo contaste ya al teléfono.
Sí, yo siempre que hablo con algún uruguayo, le cuento historia. Sí. Vos sabés que me pasó tal cosa.
¿De qué es lo que acusarían a tú? ¿Acaso de preocuparse por los demás? Te enorgullece pensarlo, María Pilar. Si es por eso que llevaron a tu Julián, no entendieron nada, señor, verá, los que le quitaron la libertad. Él nunca empuñó otra cosa que su bondad, y es justo lo que pedía, si lo sabrás. ¿O acaso puede decirse que no es verdad que tanto necesitaban abrigo y pan? ¿Cómo no gritarlo, María Pilar, siendo como era ese tu Julián? Los hombres justos no sé qué harán. Ay, María Pilar, pero que ayuden a tu Julián. Ay, ¿de qué nos sirve la libertad? Ay, si no hay justicia, María Pilar. Ay.
Con la cantora correntina Teresa Parodi en nuestro tímpano.
Chao a Marta de los Ríos, a Margarita Palacios.
Claro, cómo no.
El Cuarteto Santa Ana.
El Cuarteto Santa Ana con don Ernesto Montiel.
Bárbaro, ¿eh?
La verdad que nuestro folclore realmente tiene nombres importantísimos. Y yo tuve la suerte de que fui adolescente en la década del 60, cuando el folclore argentino tuvo un auge verdaderamente importante. Que, bueno, yo creo que de ahí es que la generación a la que yo pertenezco tal vez sea la última generación de folcloristas así natos, digamos, que bueno, que nos viene ya de herencia absoluta, ¿no? Y que lo asumimos con naturalidad, que no nos cuestionamos el folclorista, digamos, bueno, o de proyección folclórica, ¿no?
Y eso entró mucho a toda esa corriente, también se abrazó con lo que ocurría en Uruguay. Y yo sí. Te comentaba también, creo en el teléfono,
sí,
que de chico escuchaba mucho el Cuarteto Santa Ana.
Sí, sí, me decías que te gustaba mucho.
Mucho.
El chamamé es una música verdaderamente impactante. Yo creo que es una música que tiene una gran fuerza, una tremenda vitalidad, una riqueza sensual, te diría. Que bueno, que es bueno, digamos, golpea fuerte en la gente. Lo que pasa es que como era una música muy marginal, como era música de sirvientas, no llegaba definitivamente del todo a las ciudades grandes. Se iba con el correntino, con el bracero, o en que iba buscando otro tipo de horizonte, de destino, a las ciudades grandes, sí, pero quedaba marginada. Y no era bueno escuchar esta música. Pero esta música creció a despecho de todo esto, ¿no?
Además, como que no se produjeron ciertos puentes, digamos, de clase, como, claro, como pasó con otras áreas de la música argentina, cuando se los llevó al salón con los hermanos Ábalos, sí, todo sí. Esto, ¿no?
Ojo que también el chamamé tenía por ahí una vertiente interesante para este tipo de cosas, como era don Edgar Romero Maciel, que todos decían que hacía un chamamé de salón, que tocaba el piano, no era la acordeona.
Ahí desconozco.
Y el autor de hermosísimas melodías, muy, muy ricas, con unas letras muy bellas de don Alberico Mancilla, que es un poeta cordobés, pero que vivió mucho tiempo en Corrientes. Y viste que es un aporte diferente, más intelectual, digamos, a la música litoraleña, porque la música litoraleña crecía desmañadamente, lo musical con una intensa fuerza y sorprendente, con los giros y un montón de picardías naturales que eran maravillosas. En cambio, en la parte de la letra había una gran limitación. ¿Por qué? Porque, bueno, los que las componían o los que las escribían tenían limitaciones de formación. Y de pronto también, por estas mismas limitaciones de formación, que ya eran mucho más profundas, quiero decir, que eran ideológicas, de pronto cuando hablaban como ellos mismos en las canciones, cuando usaban sus propias palabras para hacer las letras, y venían algunos de las ciudades grandes y le decían, no, esto no, porque esto no va a ser comercial, porque esto, hay que esto es una cosa muy, muy del interior, que esto no va a entender nadie, y cambiaban el sentido de la frase y cambiaban el sentido de la letra. Y entonces finalmente se convirtieron en letras híbridas que realmente francamente no sé a quién representaban. Sin embargo, en la mayoría de los chamameses quedaron estas letras para siempre, en los clásicos chamameses.
Ahora vamos a un chamamé compuesto por la propia Teresa Parodi.
Inocencio Rosales se parece a una talla hecha a golpes de machete. Suele estarse mirando la distancia sin moverse callado, sin moverse. Hoy le he visto cruzar hacia la plaza con un trozo de pan y una botella. Le miré caminar pesadamente, arrastrando las piernas. Sé que el sol le hace astillas en la cara, que le estalla en la frente, que no puede con él esta mañana, tan cansado se siente. Inocencio Rosales suele alzarse de su propia tristeza con un vaso de vino colorado cuando llega la siesta.
Así que yo escucho todo tipo de música, de chica escuché todo tipo de música, mi padre era fanático de la llamada música culta, nos daba la mamadera escuchando a Beethoven o a Mozart o a Wagner.
Y ahora, tan lejos de esa época, ¿qué música de la mal llamada culta oís?
Sigo escuchando muchísimo a Wagner, soy una apasionada de Wagner, pero quizás el compositor que más me impacte, pero de una manera que me obliga a volver una y otra vez a su obra, es Béla Bartók.
De pronto, como dos ríos de geografías tan diferentes, se empezó a mezclar la sonoridad del húngaro Béla Bartók con la que nacía del oído de Teresa, su oyente correntino.
Corazón del viejo río busca el mar, como mi pobre corazón la libertad. lejos de mi paisaje azul, luna de sal. Por tus arenas mis recuerdos, ¿dónde van? Huele jazmín tu atardecer en el umbral de la niñez. Oh, 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 oh. Pobre ribereño corazón, es como un pájaro perdido tu canción. Por eso tiene la tristeza en gris mayor de la inquietante lejanía, igual que yo. Quiero volver a deshojar tu fortuna como ayer, buscar la luna que de niña te robé, buscar mirarme en tus espejos otra vez.
Y después, todos los ríos desembocaron en la ficha técnica.
Quemándose.
En el tímpano de hoy hubo la palabra de Teresa Parodi, cuya música interpretada por ella misma incluyó los siguientes títulos, mayoritariamente fragmentados: María Pilar, también desde la versión de Alfredo Zitarrosa, y luego de y por Teresa Parodi, Pedro Canoero, El Otro País, Lo que pueden los indios, y una mezcla sonora particular en que el comienzo del tercer concierto para piano y orquesta de Bartók por Gyorgy Sándor y la orquesta del Estado húngaro dirigida por Adam Fischer fue atravesada por la voz de Teresa Parodi en su Pájaro del Río. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti en Radio El Espectador, con asistencia de Efraín Molina. Chau, amigos.
Huele a jazmín lo que dejé, quemándose, quemándome. Oh.